Quisiera comenzar para hacer referencia a un Twitter que se publicó esta mañana luego de una entrevista que tuve en algunos medios de comunicación radiales, donde aparece afirmando yo que el proyecto no había hecho los estudios de riesgos geológicos. Esa afirmación no es precisa. De hecho, en la misma entrevista dije que durante más de 40 años se viene estudiando el proyecto. El tema geológico en particular se está estudiando desde la década del 70. Conocemos las rocas, se han hecho un sinnúmero de galerías, de perforaciones, de exploraciones de diverso género. Entonces, para, digamos, rectificar esa afirmación que apareció en Twitter, porque no es precisa. Con respecto al tema de la presa, voy a hacer referencia a varios de los riesgos para dar claridad. En primera instancia, existe algo llamado la Comisión Internacional de Grandes Presas, que tiene sede en París, que es una entidad que dicta prácticas internacionales de cómo hacer las presas en distintos entornos. La presa de Ituango fue diseñada con los más altos estándares que dicta este organismo internacional en temas de geología, de hidráulica, de calidad de los materiales, de temas sísmicos. Esta presa fue diseñada de acuerdo con los más altos estándares y está siendo construida con los más altos estándares. No solamente las normas técnicas colombianas, las del Instituto Americano de Estándares y Materiales, sino los del mismo Comité Internacional de Grandes Presas se han venido siguiendo durante la construcción de la presa. Los materiales son los indicados. Se hacen todos los controles de campo, no solamente durante el diseño, sino durante la construcción. El constructor, la interventoría, la asesoría, los diversos actores hacen un control permanente y hay evidencias de eso, de que los materiales sí son los indicados. Hasta el 27, hasta el 28, de hecho, de abril, la presa iba en el nivel 385 cuando comenzó esta crisis. Y luego de eso se comenzó a construir el lleno prioritario con los mismos materiales de que está hecha la presa. O sea, son materiales que cumplen estándares internacionales. Lo que dijeron algunos organismos como el Cuerpo de Ingenieros, como la ONU y como nosotros mismos lo sabíamos, la geometría que se le dio ese lleno prioritario por la necesidad que teníamos de alcanzar un nivel de protección en la 410 no era la que se hubiera querido. Y como dicen los mismos norteamericanos y la misión de la ONU, pero no había nada más que hacer. En consecuencia, como los materiales eran los adecuados por el proceso de compactación, que básicamente y de distribución de materiales dentro de ese cuerpo, no era el ideal, eran de preverse infiltraciones. Infiltraciones que efectivamente hoy tenemos, pero que de entrada no nos debe llamar al pánico, sino a la atención, y eso lo decimos, lo digo, es porque todas las presas, las colombianas, las europeas, las chinas, las de Estados Unidos, todas las presas tienen infiltraciones. Las antiguas, las construidas, las por construirse, en toda presa hay infiltración. Entonces, que hoy en día tengamos infiltraciones no es en sí una anomalía del proyecto, era previsible y efectivamente estaba ocurriendo. Por supuesto, las infiltraciones hay que tratarlas, hay que controlarlas, y es por eso que del día de hace 4 días, ya 3 días que comenzaron las infiltraciones a través del lleno prioritario, se empezaron a implementar unas medidas que además ya estaban previstas: disponer de materiales finos, hacer unas inyecciones, y hay otra serie de medidas en carpeta para prevenir esto. De hecho, ayer arribó a la ciudad y ya está en el proyecto de esta mañana un asesor internacional que nos va a ayudar no solo a diseñar la terminación de la presa para que quede cumpliendo también estándares internacionales, la parte que nos queda faltando de la 385 hasta la parte superior, sino además nos está ayudando, ya hoy está en campo, a controlar este asunto de las infiltraciones. Entonces, ese riesgo de infiltraciones, primero, es normal. La situación de infiltraciones, primero, es normal. Segundo, hoy algo es algo que puede significar un riesgo, pero que se está manejando y mitigando de la manera adecuada, y los materiales, tanto de la presa como del lleno prioritario, sí cumplen estándares internacionales. Otro aspecto al que nos han hecho muchas preguntas es sobre los tapones de concreto en los túneles de desviación. Algunos han dicho: hombre, ¿cómo no se les ocurre hacer compuertas? ¿A quién se le ocurre hacer tapones de concreto? Pues resulta que los tapones de concreto es de hecho la práctica internacional para cerrar este tipo de túneles. Las compuertas que se ponen a la entrada se usan solamente en el primer momento, para yo garantizar que el túnel esté razonablemente seco, y ahí sí construir el tapón de concreto. Entonces los tapones de concreto que se han construido, que se seguirán construyendo, hacen parte completamente típica y estándar de este tipo de proyectos. ¿Que por qué habíamos taponado ya el túnel de desviación izquierdo de manera definitiva y estábamos cerrando el derecho y muchos otros túneles del proyecto? Porque el proyecto ya tenía un programa de llenado ahorita para finales de julio y simplemente nos estábamos devolviendo. En algún momento había que empezar a cerrar todos los túneles, inclusive la GAT misma había que cerrarla. Entonces simplemente estábamos en ese proceso de devolvernos. En algún momento el proyecto, este y cualquiera otro, no puede tener los túneles abiertos porque de lo contrario pues no se puede llenar el embalse. Entonces los tapones de concreto son práctica estándar y veníamos en el proceso rutinario y programado y diseñado de sellado del embalse. El tema de los deslizamientos, ese tema es conocido desde la década del, más o menos del 70, que Woodward Clyde, que es una empresa norteamericana, hizo el primer estudio de geología para el proyecto y hecho para todo el noroccidente colombiano. Sabemos desde esa época que en la zona, en tiempos geológicos, y cuando uno habla de tiempos geológicos estamos hablando de tiempos que trascienden al ser humano, que en el proyecto ha habido deslizamientos de gran magnitud, como es de esperarse en una cordillera como la occidental, que es una cordillera geológicamente joven y que está en proceso de erosión y deformación. Entonces esa situación se conocía y se conoce, pero durante 40 años, de hecho ya más de 40 años, ya vamos por los 45 en que el proyecto está en estudio, ha tenido la vinculación de expertos nacionales e internacionales en geología. Incluso algunos de los geólogos que recientemente han estado hablando en medios sobre los riesgos geológicos del proyecto, al menos un par de ellos también trabajaron en el proyecto y nunca manifestaron inquietudes de ese estilo. De hecho, ningún geólogo ha manifestado, de los que participaron en el proyecto, de nuevo extranjeros y locales, han manifestado riesgos geológicos en la zona que se escogió para el proyecto. La situación actual es producto netamente de la contingencia que empezó el 28 de abril por un evento impredecible, y de ahí se han empezado a suceder eventos en la montaña, como por ejemplo desde que se inundó Casa de Máquinas había empezado a coger una serie de vibraciones en Casa de Máquinas que hace cerca ya de 7-8 días terminaron. Hoy en día las famosas pulsaciones y el famoso fantasma del túnel, que ha sido muy popular en redes, hoy en día no existe. Y eso es un elemento a favor que nos ayuda a disminuir el riesgo. Ese riesgo no existe, por lo menos desde el punto de vista de las pulsaciones. Ahora bien, hay un asunto ahí de discrepancia, o no de discrepancia, que no había sido precisado, que no fue precisado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Ellos hacen referencia a la posibilidad de un gran deslizamiento, y si uno lo mira en términos geológicos, esa posibilidad existe. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Entonces esa probabilidad ha sido estimada como muy baja, muy muy baja, y de hecho se está haciendo una cuenta, se está refinando una cuenta en las condiciones actuales del proyecto para volver a estimar esa probabilidad de falla. Y aclaro, no es que no se haya hecho, eso se había hecho para el diseño normal del proyecto, solo que ahora que estamos en condiciones diferentes, con una casa de máquinas inundadas, estamos volviendo a revisar eso para decirle a la opinión pública, ¿verdad? Expertos internacionales dijeron que había una posibilidad, no obstante esa posibilidad tiene esta probabilidad que en términos de ingeniería y de lo que es aceptable para la comunidad estamos o no en rango de eso, ¿cierto? Pero estamos justamente en ese estudio, y eso es importante decirlo porque todo lo que crea el hombre, sus cámaras, este micrófono, las carreteras, las presas, tiene una probabilidad de falla que sin embargo se hace dentro de unos rangos de aceptabilidad para la sociedad. Este proyecto, como cualquiera otro, fue diseñado con probabilidades aceptables y estamos manejando todo dentro de ese rango de aceptabilidad. Entonces, por eso la evaluación que estamos haciendo va orientada a decir aquella afirmación del Cuerpo de Ingenieros, cuál es la real probabilidad de falla que tiene, y en función de eso puede tomar decisiones, no solamente con respecto a las comunidades aguas abajo, sino con respecto a la continuidad del proyecto. Y el último aspecto, antes de ceder la palabra pues a quien corresponda, tiene que ver con los túneles de desviación en sí mismos, porque también se preguntan por ahí, pero ¿por qué no había más túneles de desviación? Porque primero eran dos y después solamente uno. Pues resulta que no es normal que en un proyecto hidroeléctrico haya más de un túnel de desviación. Lo normal es que haya un solo túnel de desviación. En Ituango al principio había dos, desde diseño, y es por la cantidad de agua que se iba a embalsar. Pero si ustedes lo piensan, en algún momento estos túneles había que empezar a cerrarlos. Entonces, si bien teníamos dos, en algún momento, de hecho en enero de este año, teníamos un solo túnel de desviación, pero comenzó a operar la GAD, entonces teníamos dos, pero después había que cerrar el derecho y después la GAD propiamente dicha, ¿cierto? Entonces, tener un solo túnel de desviación no es ninguna evidencia ni de responsabilidad ni de problemas de diseño, ¿cierto? De nuevo, no es normal que un túnel tenga más de un túnel de desviación, la práctica normal es que tenga un solo túnel, entonces el proyecto no está ofreciendo ningún aspecto de inseguridad a las comunidades, teniendo al final solamente la GAD o Galería Auxiliar de Desviación operando.